Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saluda desde Montevideo Federico Giurkovis. Hoy entrevistamos al analista internacional peruano especializado en temas militares, Martín Manco, acerca de la decisión de Estados Unidos de nombrar a Chile como líder de los ejercicios navales más grandes del mundo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Se los conoce como ejercicios RIMPAC, es decir, los ejercicios de la cuenca del Pacífico, y son las más grandes prácticas de guerra marítima del mundo. Las organiza Estados Unidos desde 1971 frente a las costas de Hawái. Los primeros participantes fueron, además del organizador, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Durante la Guerra Fría y en tiempos de dictaduras en Latinoamérica, los ejercicios fueron creciendo en número entre aquellas naciones alineadas con la potencia norteamericana. Actualmente, son invitados como observadores países tales como Rusia, China e India. En 2016, fueron 27 las naciones integradas y 25.000 los marinos involucrados. Las próximas se realizarán en 2018 y por primera vez en la historia serán comandadas por un país no angloparlante, Chile. Sobre cómo impacta la elección de Chile en el contexto regional y cuáles son los fines reales de este tipo de maniobras, entrevistamos a Martín Manco. Para el experto, es la mejor oportunidad para que Estados Unidos monitoree la capacidad que tienen las distintas marinas del mundo. El especialista también cree que con esta designación, Chile recibe un espaldarazo estadounidense a sus diferendos limítrofes con Perú y Bolivia. Compartimos la entrevista con Martín Manco.
Con nosotros, la voz del experto.
Martín, te pido que me cuentes qué son las maniobras marítimas que se presentan como las más importantes del mundo por todos los países que participan, denominadas RIMPAC, y que van a tener su próxima edición en 2018.
Muy bien, son ejercicios militares que la Marina de los Estados Unidos lo ha iniciado como una iniciativa de ejercicio y defensa estratégica en la región del Pacífico. En un inicio, pues, empezaron con países que eran permanentemente aliados de los Estados Unidos y que obviamente tenían una inclinación sajona, como es Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido. En el caso de Reino Unido, era el único país del Atlántico que participaba en esta parte de la cuenca del Pacífico. Y bueno, data de los años 70, estos ejercicios militares que la Marina de los Estados Unidos lo ha promocionado, lo ha impulsado. Y ahora, pues, contamos con una gran cantidad de países intervinientes, que es, en este año 2018, pues ya van a intervenir países como el Perú, van a intervenir países como Chile. En este caso, ha sido designado para que comande este ejercicio militar. Y varios países de la región de América Latina, ¿no? Y también de la zona de la cuenca del Pacífico, de la parte de Asia.
¿Bajo qué premisa se realizan entonces estos ejercicios para ajustar y coordinar qué tipo de acciones?
Bueno, normalmente estos ejercicios tienen dos fondos, ¿no? La naturaleza publicitaria y la naturaleza real, estratégica militar, ¿no? La naturaleza publicitaria es decir, bueno, nos estamos ejercitando, estamos teniendo una imagen de buena vecindad, de buena hermandad entre las naciones, y bueno, Estados Unidos apadrinando como la potencia a todo el mundo, ¿no? Invitamos a China, ha sido invitado China, para que participe, y hay algunos países que son observadores permanentes, en este caso Rusia, Filipinas, China también ha sido observador, Ecuador y otros países más que participan en estos ejercicios militares como observadores, no participan con unidades navales. Pero en el caso de los otros países que sí participan con unidades navales, pues tienen el propósito, entre lo que es para la gente común y corriente, decirle, bueno, estamos ejercitándonos y miren ustedes, tenemos unas buenas relaciones con todo el mundo, nos llevamos bien, es una buena imagen para la Marina estadounidense. Lo real es ver las capacidades de todas las marinas del mundo, o sea, ver si los Estados Unidos con las marinas del mundo practica, o sea, es decir, quién por ahí tiene un submarino que pueda no ser visible para el portaaviones norteamericano. O sea, ellos de una u otra forma sacan sus análisis de cada. Y para los Estados Unidos es una evaluación importantísima tener a todas las marinas del mundo, si es posible, para poder medir y probar los sistemas de armas que tiene cada país. Entonces, el otro juego que no quieren decir los estadounidenses, que juegan los estadounidenses, es el probar a, primero los países de América Latina, a ver quién de ellos tiene un sistema que pueda golpear a un portaaviones o a una embarcación norteamericana. Y lo segundo es, dentro de los países que ellos tienen, que son con capacidad económica para tener mejores sistemas, ¿quién también podría golpear? Entonces, ellos constantemente están en eso, supervisando y vigilando el desarrollo tecnológico. O sea, siempre ellos quieren estar a la delantera, por lo menos tener una ventaja de 50 años con relación a la tecnología del resto de países.
¿En qué área, en qué zona se llevan a cabo?
Estos ejercicios tienen como zona principal, pues, la playa de Honolulu, el puerto de Honolulu, en Hawái, ¿no? Entonces, se desplazan en toda la parte del Pacífico Central, más hacia el norte, en la cual participan unidades navales, ejercicios navales conjuntos, y sobre todo, como te dije, para medir la capacidad de respuesta que tengan las otras armadas y la armada propia estadounidense frente a cualquier amenaza potencial que ellos puedan tener. Ellos tienen dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Ellos, donde más tienen una fuerza de contingencia que puede enfrentarles, es en el lado del Pacífico más que en el Atlántico. Dado que en el Atlántico tienen a la mayoría de sus aliados, y en el lado del Pacífico pues está Rusia, está Corea del Norte, está China y está incluso la India. Entonces son países que podían ejercer una presión muy importante frente a la Armada estadounidense.
¿Y cómo tenemos que leer el hecho de que por primera vez en la historia, desde que se desarrollan estos ejercicios, sea la Marina de Chile, o sea, un país no angloparlante, el que dirigirá este ejercicio naval denominado el más grande del mundo?
Bueno, Chile, si bien es cierto, no es un país angloparlante, pero siempre tiene un corazón y espíritu anglosajón, ¿no? Desde la época de su independencia republicana hasta la fecha siempre ha sido su inclinación hacia países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Tal es así que todos sus sistemas de armas está homologado al sistema OTAN. Quizás por eso una de las cosas en las cuales la Marina estadounidense ha considerado a Chile como comandante en este ejercicio militar, o para que comande este ejercicio militar, es por los sistemas de armas que han adquirido. La mayoría de sus sistemas de armas es OTAN. Entonces, como es un sistema OTAN, es más fácil manejar todo su sistema de armas y homologarlos con los sistemas estadounidenses. Entonces, dada esa circunstancia, a pesar de que sea un país que hable español o hable castellano, como algunos diríamos, es un país que siempre ha tenido inclinación y preferencia por la adquisición de armamento estadounidense. Entonces, para mí no es extraño que los Estados Unidos esté poniendo a Chile, una, para que comande los ejercicios militares, y dos, dar una imagen, más allá de lo estratégico militar, dar una imagen al mundo y decir, miren, nosotros como la potencia estamos concediendo un país latinoamericano, pequeño, al extremo sur de América Latina, al extremo sur de Sudamérica, para que comande un ejercicio militar, ¿no?
Eso supone, por lo que estás diciendo, que hay como una estrecha relación y una confianza depositada en Chile, en la Marina chilena, estratégica.
Definitivamente, o sea, para Estados Unidos un ancla que ellos tienen en América del Sur es Chile, ¿no? O sea, los Estados Unidos tienen un ancla en Chile desde hace mucho tiempo. Muchos dicen que esto no es de ahora, sino viene de muchos años atrás. Lo hemos visto en la Guerra de las Malvinas, cuando Chile apoyó a los ingleses. Constantemente en la mayoría de ejercicios militares fomentados por el Comando Sur o fomentados por la Marina estadounidense, siempre Chile participa, o sea, en ninguno se pierde. Entonces, no es extraño pensar y evaluar de que Chile siempre tenga esa relación estrecha, y no solamente por los ejercicios militares. No olvidemos el Plan Cóndor, gestado desde la misma CIA, las relaciones que había entre los militares chilenos y los militares estadounidenses y los agentes de la CIA, que en muchos años, han estado viajando constantemente a Chile por el tema, pues, del comunismo y tantas otras cosas que se dio. Y tal es el caso que hemos podido ya conocer de que la participación del golpe de Estado de Allende por parte de Pinochet se dio en esas circunstancias en la cual la CIA tenía que eliminar todo foco comunista en América Latina. Entonces, no es de extrañar, dado que Chile siempre se aproximó a Estados Unidos, y eso uno lo ve, ese acercamiento, esa relación estrecha de querer empujar a Chile a una convivencia, en una unión con los Estados Unidos, cuando Pinochet conversa con Kissinger en el año 1976 y le dice, el Perú está comprando armas, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes no van a poder apoyar. Entonces Kissinger le dice, bueno, dependeríamos si es que hay un estado de guerra. Entonces Pinochet le dice, bueno, entonces si usted cree y ve de que los peruanos se están armando, de repente nos invaden, entonces Kissinger le dice, bueno, si se están armando, entonces habría que ver quién es el que primero inicia la guerra, bueno, y si los peruanos nos atacan, entonces tendríamos que evaluar por qué los atacan, entonces, y si Chile empuja a Perú para que nos ataque, y luego ustedes, ¿por qué lado irían? O sea, siempre Pinochet, en toda esa conversación que tuvo con Kissinger, que lo desclasificó la misma CIA, siempre buscando un apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Lo hemos visto, el apoyo que hizo, como te vuelvo a repetir, en las Malvinas en 1982, lo hemos visto ese apoyo que recibió de Inglaterra en la mal llamada Guerra del Pacífico y que todos en América Latina o Sudamérica podemos pensar en realidad que era la Guerra del Guano y del Salitre, en la cual Inglaterra apoyó decididamente a Chile en la guerra que tuvo con Perú y con Bolivia en el año 1879. Entonces no es extraño esas relaciones que hay.
Justamente esos componentes que tú incorporás del relacionamiento de Chile con Perú, con Bolivia, si bien hoy por hoy está concentrado en el diferendo territorial con Bolivia, siempre hay una tensión que sube o baja también con Perú. ¿Cómo crees que influye o cómo crees que fortalece a Chile este posicionamiento internacional en cuanto a las disputas territoriales que tiene con Perú y con Bolivia históricas?
Lo que ha hecho Estados Unidos es darle un espaldarazo a Chile, decir al mundo, sobre todo los países de América Latina, la niña de mis ojos es Chile ahorita. Entonces, es un mensaje subliminar que manda la potencia, ¿no? Ahora, si hablamos, pues, de esas relaciones que tenemos peruanos, chilenos y bolivianos, bueno, como dicen muchos historiadores, tanto peruanos, chilenos y bolivianos, ¿no? Cuando terminó la guerra en 1883 y se firmó el Tratado de Ancón de 1929, entonces Chile le puso el candado a Bolivia y la llave se le entregó a Perú. Entonces, cualquier salida al mar de Bolivia por territorios que fueron peruanos tiene que consultarse al Perú. Entonces, este diferendo marítimo que tienen ahorita, en la cual Bolivia busca que Chile negocie la salida al mar boliviana, que tiene un fondo en la cual tiene que intervenir necesariamente el Perú, porque no habría otra forma de cómo sacar a Bolivia al mar. Si salieran por territorios que fueron bolivianos, partirían Chile en dos estados prácticamente, o en dos territorios separados. O sea, es un solo estado, perdón, con dos territorios. Entonces, algo que Chile no va a querer, definitivamente. Si lo sacaran por la zona norte, es decir, por Arica a Bolivia, Chile de una u otra forma perdería la frontera con Perú, cosa que tampoco quiere perder, ni Perú quiere perder su frontera con Chile, dadas las relaciones bilaterales, las relaciones comerciales, las relaciones empresariales y las inversiones que hay entre ambos países, ambos no quieren perder su frontera en común. Y aparte también la idea de algunos militares peruanos que siempre sienten esa reivindicación de que en algún momento vamos a recuperar Arica. Entonces, darle una salida soberana a Bolivia por Arica es bien difícil que se produzca. Y también darle por los territorios que fueron bolivianos también. O sea, es un escenario bien difícil tanto para Chile, desde el aspecto geopolítico, político, decirle a su población, hey, la Haya nos ha dicho que tenemos que negociar con los bolivianos y ahora por dónde lo sacamos. Es una situación bien complicada, diría yo. Incluso hasta si fuera político chileno, tendría que pensar muy bien y puntualizar muchas cosas, ¿no? Una tercera opción que siempre el Perú lo dijo, ¿no? Si le damos salida a Bolivia, por ese corredor sea un corredor tripartito, ¿no? O sea, ese corredor sea manejado por los tres países. Entonces, siempre el Perú ha tenido la voluntad de querer que Bolivia llegue a una salida al mar, pero tampoco quiere perder su frontera con Chile, ¿no? Entonces, como te vuelvo a repetir, Federico, es un escenario bien difícil, ¿no? Bien complicado.
Sin duda, podemos decir que este mensaje de liderar la RIMPAC 2018, con esta señal Chile dice, miren que el océano es mío, ¿eh?
Exacto, y no te olvides de que dentro de la ideología y tesis chilena sobre el mar presencial chileno, abarca pues el Chile continental, el Chile oceánico, que está, tú sabes, ellos tienen la isla de Pascua, y ellos hablan de un Chile antártico, y todavía la Antártida no se ha separado, no se ha repartido en los países, ¿no? O sea, a cada país no se le ha repartido la Antártida. Entonces, ellos hablan de un Chile, una presencia marítima chilena a través de esos tres puntos de eje que tienen.
Históricamente hay una posición chilena con respecto al tema, sin embargo, cuando estuvo Sebastián Piñera, las relaciones se tensaron aún más, pienso sobre todo en algunos episodios que tuvo con el presidente boliviano Evo Morales. Hoy por hoy encabeza encuestas para repetir la presidencia en Chile. ¿Adviertes tú que esto puede elevar el tono de tensión por los temas de disputas territoriales con sus vecinos?
Chile es un país que tiene una política portaliana, pinochetista, de endurecimiento en las relaciones internacionales y más cuando tiene que ver con su territorio. En pocas palabras, Federico, te digo, los chilenos tienen la idea y el pensamiento de que las fronteras o la geografía que ellos tienen no se negocia. Sin embargo, el Perú le dijo, bueno, había que delimitar el tema marítimo, Chile le vino con esa posición, ya con Perú tenemos todo cerrado, eso no es negociable. Y la Haya, al final, terminó dándole la razón en un pedazo, un porcentaje a Chile, y le terminó dando la razón el otro porcentaje al Perú. Entonces, con relación a Bolivia, yo considero que es una reivindicación histórica justa, pero complicada. Resolver en la Haya el hecho de que se sienten a conversar va a ser muy sencillo para la Haya, pero si no se llegaran a poner de acuerdo, va a ser un escenario muy complicado que la Haya resuelva una salida soberana de Bolivia, si es que no hay acuerdo de las partes. Entonces, a veces se entiende que este proceso de Bolivia en la Haya es buscar de que Chile le dé la salida al mar a Bolivia. De acuerdo a lo que yo he podido investigar en el tema, en realidad lo que busca ahorita Bolivia es primero que Chile se sienta a negociar con ellos la salida al mar. Y si no llegara a fructificarse esta conversación o llegara a un fruto armonioso de los dos países, bueno, yo creo que intervendría otra vez la Haya con una demanda de salida al mar. El tema es, ahora el escenario se complicaría porque ¿por dónde te saco? No sé, yo no quiero perder, como te decía, mi frontera con Perú.
Está clara esa parte. ¿Tú piensas que Piñera aumentará el nivel de tensión con los vecinos?
Piñera tiene mucho acercamiento con Pedro Pablo Kuczynski, con el presidente Perpano. Tiene negocios bilaterales, tienen acuerdos comerciales. Yo creo que para Chile le convendría que salga Piñera por el acercamiento que tiene con el presidente peruano y cerrarían más filas los dos, entre comillas, los dos países, aunque Perú siempre ha sido un país muy abierto hacia Bolivia, pero podría ser un pequeño giro, dado si Piñera fuera presidente, en las relaciones bilaterales con Bolivia. Eso es lo que yo avisoro y me preocupa también, ¿no?
A nivel de poderío naval, pensando que también Perú estará participando de las maniobras RIMPAC, ¿quién es el líder en esa zona de Sudamérica a nivel marítimo?
Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por recuperar nuestra capacidad militar, dado que nuestro inventario armamentístico data de los años 70. Entonces, nuestra marina, a diferencia que el ejército y la fuerza aérea, nuestra marina siempre ha sido OTAN. O sea, todo su armamento ha sido OTAN, ya sea de Inglaterra, ya sea de Francia, de Holanda. Entonces, todas sus unidades navales han sido adquiridas con Holanda, otras han sido adquiridas a Francia, otras han sido adquiridas a Italia. Entonces, si tú te das cuenta y observas esa situación, nuestra marina está homologada al formato OTAN, diferente a nuestra Fuerza Aérea y al Ejército, que ellos han adquirido más armamento soviético, y nuestra Fuerza Aérea ha sido un poco mixta, ¿no? O sea, tanto ha adquirido armamento soviético como también ha adquirido armamento de la OTAN, ahora ruso, ¿no? Pero ha adquirido esos dos tipos de armamento. Por eso tenemos los Mirage 2000 y los MiG-29. Pero hablando de nuestra marina, han tratado de hacer esfuerzos de recuperar. Obviamente hubo un tiempo, un lapso de 20 años, en la cual la marina chilena pues nos llevaba cerca de unos 20 años de ventaja con relación a lo que nosotros podíamos hacer. Yo creo que la diferencia ha ido cerrándose cada vez más. Hemos llegado ya a igualarnos, salvo en la fuerza de submarinos, que todavía tenemos una desventaja. Pero en la fuerza de superficie hemos llegado a tener una capacidad bastante interesante con relación a la fuerza de superficie chilena. Hemos llegado casi a la par. Entonces, que nos podemos poner a pensar de que sí, o sea, efectivamente, en el lado de la naval hemos hecho grandes avances y hemos llegado a equipararnos a la marina chilena. En las otras fuerzas armadas sí tengo mis opiniones con relación a ello. Yo creo que sí, no estamos equipados adecuadamente. Yo creo que la Fuerza Aérea necesita ser reaprovisionada, al igual que el Ejército. Ahora, con este liderazgo chileno, pues obviamente pone al mundo, como te vuelvo a repetir, a Chile en este momento como la niña en los ojos de los Estados Unidos, y su mensaje a toda la región de decir nadie se meta con Chile, ¿no?
Martín Manco, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis para Sputnik.
Muchas gracias, Federico. Siempre encantado de hablar contigo.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.